No me toques el cuento ya va por su sexta temporada. Bella, Blancanieves, Aurora y Cenicienta estarán todos los viernes y sábados a las 10 de la noche en el Teatro Pavón de Madrid, mostrando su lado más canalla y provocador con buena música y sobre todo con mucha comedia. Consigue tus entradas en mpcentradas.es o en la web del Teatro Pavón. ¡Os esperamos!
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Y aquí estamos, una semana más. Hacía tiempo que no lo decía, ¿eh?
Pues sueles decirlo siempre.
Fíjate, pero estoy innovando.
¿Ah, sí?
¿Cómo estás, Victoria Martín?
Pues muy bien, la verdad, estoy muy bien.
Se te ve la cara.
Muy feliz.
Muy feliz, muy estable.
Juicy. Estoy genial.
Sí.
Cada vez mejor.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues me alegro un montón,
vivo...
tía. Por ella.
Como Soraya.
Claro, sí, total. Pues tía, me alegro mucho.
Sí, y bueno, contar simplemente que estamos en Movistar Plus.
Sí.
Una semana antes.
Correcto.
En exclusiva en vídeo, el resto de plataformas.
De audio estamos
de
también.
Audio, sí.
Y en vídeo luego, una semana después, estamos en YouTube.
En YouTube, en abierto para
todo toda
el mundo,
nuestra gente del LATAM.
Para mis ratas.
Para mi gente rata. Y ya lo siento y os lo perdéis porque ahí hay cosas bastante increíbles como Celeste, que
¿Te has visto
nos
Celeste?
La hemos visto. Me la he visto entera. Es increíble. Amo a Carmen Machi.
¿Tú ves que es ese punto está basado en la vida de una cierta cantante colombiana?
No creo. Yo creo que es mucha casualidad.
Que canta bruta, ciega, sordo, muda, torpe, plasta y testaruda.
Yo pienso que estás diciendo algo completamente errado, ¿eh?
Me encantó,
me gustó muchísimo, la verdad.
Me encantó porque además a mí una buena inspectora de Hacienda siempre me da miedo.
A ti te pone.
A mí me encantaría. Mira, mi segundo sueño hubiese sido ser inspectora de Hacienda.
¿Y el primero?
No lo sé. El primero.
Tú ya empiezas. El quinto sueño es el inspector.
El primero, neurocirujana.
Vale, perfecto.
Pero,
genial.
Claro, tonta, inspector de Hacienda.
Tonta, ciega, sordomuda.
Tontísima. Y claro. Al final he tenido que acabar aquí contigo.
Ya lo sé.
Tuve que hacer periodismo, que es la carrera más estúpida del mundo.
¿Qué era tu quinto sueño?
El otro día estaba además en el gimnasio y estábamos hablando, porque ahora tengo a mis bros que hablo yo
de
con
tus
todos,
de gimnasio.
De todo. Y estábamos hablando que si la búlgara, que si. Bueno, cosas.
La sentadilla.
La búlgara no es una señora, es una sentadilla. Y entonces estábamos hablando de sentadilla, no sé qué, tal. Y entonces salió el tema de qué carrera habíamos estudiado y no sé qué. Y entonces yo dije que periodismo, que es una gilipollez. Y una señora poniendo la oreja, yo dije que periodismo era la carrera más fácil y que era para tontos. Y la señora dijo, pues mi hija ha suspendido. ¿Crees que mi hija es tonta? Y yo...
¿Y esa señora era la búlgara?
Y esa señora... Y digo, a ver, suspender periodismo...
Ya, bueno,
en fin. Una carrera fácil y sencilla, como comunicación visual, que al final...
Pero bueno, quedamos muchísimos besos a toda la gente que la está estudiando, que...
Y mucho ánimo, porque mucho hay paro para aburrir.
Haced cosas ya, no esperéis a acabar la carrera, importantísimo, ¿eh?
Nada de, bueno, no hago esta... Haz esta práctica. Come el culo.
Trabaja gratis para ti, no trabajes para otra gente, es verdad,
sí,
importantísimo.
Sí. Sé muy pelota, que se valora mucho en esta profesión.
Y si hay cosas gratis, llévatelas, como por ejemplo, aquí en esta santa casa, hay mucha gente que manda discos.
Sí.
Roba esos discos.
Vamos, lo que
y
has
véndelos
hecho tú ahora.
Por Wallapop por 3 euros. Ese es mi consejo. Yo ahí lo dejo.
¿Has robado unos discos que había por aquí de Raúl?
No. Sí, no sé de qué me estás hablando.
¿Dónde tienes el disco metido? ¡Si lo has estado cogiendo!
Me lo he metido por el culo, por eso estoy así torcida.
En fin.
Bueno.
Vamos a presentar a la invitada.
¿Te parece?
Me parece.
Yo creo que es lo
bien,
suyo. Después de reconocer un crimen, vamos a presentar a nuestra invitada, que estamos muy contentas de que esté aquí, la verdad.
Muy contentas.
Presentadora, actriz, ella empezó a trabajar en este mundo en los 90 y es una superviviente, si me preguntan, y vamos a hablar del docu que ha salido ahora, que es una locura, La risa de España. ¡Loreto Valverde!
¡Hola!
¿Qué tal?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Yo encantada de estar aquí con vosotras.
Joder, nos estás encantada de que estés.
Sí. O sea, es que, bueno, ahora acaba de estrenarse hace poquito en Max. Yo fui mujer florero.
Sí,
con
sí.
Interrogación.
Pregunta.
¿Pregunta?
Yo fui mujer florero.
¿Florero?
Hay que verlo.
Hay que verlo.
Es como los culebrones. ¿Qué pasará? ¿Le matarán? ¿No le matarán?
¿Cómo contestas a esta pregunta? Para la gente darle un poco...
¿Ya vamos a destripar el final?
Lo que se va... No, a ver.
Pues que si digo, pues sí o pues no, pues ya se acabó la
entrevista. Claro, es verdad.
No, a ver. No,
a ver.
Pero joder, al final, enfrentarte a todas estas cosas en el documental, ¿cómo ha sido para ti rememorar todo esto?
Porque muy es un buen viaje, ¿eh?
Sí.
Es un buen viaje.
Sí, porque además es que en todos estos años de mi vida y de mi trayectoria profesional, no me había parado nunca hablar de ese tema.
Claro.
Ni nunca me habían entrevistado sobre aquella época, ni los inicios de la tele, las privadas, todo aquel mundo.
Es que fue
pasó
heavy,
y pasó,
¿eh?
Quiero decir, no... yo he evolucionado, me he reinventado, he seguido mi trayectoria profesional siempre. La verdad es que puedo decir que siempre he vivido de mi carrera, no me he tenido que dedicar a otras cosas.
Qué bien.
Que ya es un lujo.
Joder, ya ves.
Pero no había hablado nunca de ese tema y de repente me lo plantean y digo, ostras, venga, vamos a echar la mente atrás y a ver, rememorar cosas. Y a ver, y es chulo, ¿eh? Empezar a decir, ¿cómo era esto? ¿Cómo vivía esto? ¿Qué sentía? ¿Yo pasé por esto? ¿No pasé por esto? ¿Me propusieron? ¿No me propusieron? Uf, un montón de cosas.
O sea, claro, bueno, es que el concepto ya de mujer florero también es como algo que se ha ido desarrollando, porque sí, era como, o sea, es como una visión, o sea, una forma como de clasificar a algunas mujeres por la aportación que hacían en el programa, por la forma también de vestir, o sea, como que luego no la analizas con perspectiva.
Sí.
Si hay un hombre en escena, ves que a lo mejor ellos van vestidos como si fuera la Sierra Nevada, bueno, empezando por ahí, van vestidos hasta arriba y ellas a lo mejor, aunque sea enero, van en tirantes y un escote hasta el ombligo. Entonces dices, fíjate.
Y él habla
raro.
Y ella está, un poco lo del florero es eso, ¿no? Yo creo, porque ellos eran los que hablaban, eran los presentadores tal, y la florero es por eso, es esa imagen, porque es como un adorno que ponen ahí, muy bonito, que te luce mucho en el plano y eso es un poco la definición de la mujer florero, ¿no?
Claro.
La chica guapa, ligera de ropa, que está puesta ahí de adornito y ya está. Pues eso es lo que en el documental se hurga mucho en la herida, ¿sabes? Se hurga y cada una de las mujeres que formamos parte de aquella tele, no te digo que todas fuéramos mujer florero o no, porque eso ya cada una lo desvelamos en el documental.
Claro.
Pero lo hablamos en primera persona y es lo interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo?
Para la gente más joven que a lo mejor no haya estado, no recuerde este tipo de programas que había, pues es Las Mamachicho, cuando empezó Telecinco, todo venía de Italia, de esta cosa berlusconiana que venía de allí. Y que al final era, pues eso, que las mujeres salían muy ligeras de ropa, hacían unos bailes, pues a veces incluso un poquito absurdos de
muchas no
facilones,
hablaban,
facilones,
no estaban microfonadas, ese micro se ahorraba, no había tela, no había ni dónde ponerlo.
Nada, mira, me lo pasó.
La teta de Sabrina.
No iba a microfonar.
No era ni necesario.
Claro,
mira.
El de sonido trabajaba poco.
Poquísimo. Claro. Le tomaban la voz al presentador, los graves, todo por graves, porque era solo el hombre el que hablaba.
Claro.
Hombre, estamos llevándolo un poco al extremo. ¿Eh?
Claro,
yo no lo he vivido.
No, evidentemente.
Tú es verdad que, de hecho, que me sorprendió mucho, uno de los trabajos que tuviste fue el de con Manolo Escobar.
Sí.
Yo estaba enamorada de Manolo Escobar cuando era pequeña, no es coña, era como mi amor platónico.
Fíjate. Yo también estoy sorprendida, Loreto, pero es lo que me ha tocado vivir.
Porque eso me he oído yo de mis abuelas, de mis tías. Pero de ti, que fíjate.
Es que aquí, a sus 75 años, mi Vicky.
Pues si llegas a conocer a Manolo, ¿le conociste personalmente?
¿Cómo? No.
Bueno, quiero decir, no sé.
Pero no te enfades.
Tampoco murió hace tantos años.
Claro.
No, pero no me dio tiempo a conocerle.
Bueno, pues es que sí, entonces sí que te enamoras, porque es una bellísima persona, tanto como un gran artista como Manolo Escobar, que fue una gran estrella. Luego era humilde, divertido, respetuoso.
Qué guay.
Que se agradecía,
se agradecía.
Yo trabajé con él en televisión.
Sí. Goles son amores.
Goles son amores, sí.
Ya
es que también a los jóvenes hay que decirles que es que la tele, empiezas a pensar en Goles son amores, unos programas que...
Claro, que Goles son amores era un programa de fútbol que contaban cómo iba la liga chicas, con un top del equipo.
Cada
muy remangado.
Y el shortcito culito lindo,
claro,
se le llaman, ¿no?
Así. Al borde del pezón, el top con el escudo del equipo aquí, o sea, era como
y
un absurdo.
Y la pasarela, el logroñés. Sí. Tantos puntos.
Y presentaba Manolo Escobar
en traje.
Y yo estaba de copresentadora.
Y tú estabas de copresentadora.
Sí. Y hablaba, y encima el programa era el lunes. O sea, cuando ya se había dicho todo de la jornada deportiva del fin de semana, que todo el mundo ya sabía cómo habían quedado todos los partidos, todos los equipos, pues ahí llegábamos nosotros el lunes por la noche para redundar en la jornada y desde otro punto de vista. Y había canciones, yo le digo acaba canciones a los invitados, a Stoikov o a Camacho, y les dedicaba canciones conocidas con letra dedicada a él. Era como, pues un poco el espectáculo, que era Telecinco en ese momento era espectáculo.
Claro.
El show, espectáculo y todo en todos los temas. Que
pasaban
se
siempre muchas cosas.
Sí, eso es. Mucho colorín, mucha chica y música y espectáculo y lujo y eso era la tele, haciendo un resumen rápido.
Qué heavy.
Oye, ponemos la cabecera del programa, que no la hemos... Nosotros lo hacemos siempre, ¿eh? O sea, quiero decir, a lo mejor puede pasar media hora y la ponemos, pero la vamos a poner ahora a tiempo. Venga, pónmela.
estirando el chicle porque caca, pedo, culo, pis quedaba muy serio.
Por favor. De verdad, Julio, no puedo más.
Tiene que parar. No, pero...
Yo tengo mucha gente, estoy muy nerviosa.
Sí,
tengo
también,
muchas
porque hay muchas
hablar.
Cosas de las que hablar.
Podemos hablar, a lo mejor, de empezamos para hablar de cuando empezaste, porque tú empezaste súper joven.
Sí, empecé... Bueno, yo es que ya en lo, cuando estaba estudiando, yo ya me metí a cantar en una orquesta. Porque ya es que la cosa artística ya por mis venas ya corría. Uf, y entonces orquestas. Ya estaba de cantante de orquesta, recorriéndome todos los pueblos, las verbenas, sesiones de estas de 3 horas, cantando pop, paso doble, rock and roll, de todo.
Ya ves, yo creo que el mayor aprendizaje que hay de la profesión, de los mayores, me parece trabajar en una orquesta. Sí, sí.
Y no son las orquestas, tampoco son antes.
No es como la Panorama de Galicia.
Pero es que ahora son un lujazo de orquestas, madre mía. Antes parecen era, los Rolling.
Tú te lo guisas, tú te lo
era
comes.
Era la parte de atrás de un camión.
Eso es, ¿cómo lo sabes tú con lo joven que eres?
Es que he vivido mucho.
Y carromatos estos, sí, sí.
Claro.
Y, pum, pum, y se movían así cuando tú te bailabas un poquito.
Ya ves.
Carromatos, sí, sí.
Qué
y
heavy.
Ahí, y ahí nos hacíamos 3 horas de show. Bueno, yo empecé así, ¿no? Luego eso, una cosa anecdótica.
Sí.
Pero luego ya profesionalmente, pues sí, en la tele, con las antes de las privadas, hice algunos piminitos, la 1 y tal. Pero luego ya con nacimiento de las primadas. Es
claro.
Cuando empecé a saco.
Hiciste peli con Mariano Zores también.
Sí, es verdad.
Esto es heavy.
Sí, sí, sí. Y con Antonio Zores, qué maravilla. O sea, los Zores que son muy guay. Una familia maravillosa. Pero bueno, era el cine que se hacía en la época.
Sí,
claro. Es que estamos
este
en lo mismo.
Este cine un poco de destape, bueno...
Sí, bueno, yo ya, no, ya la, lo pillé ya más avanzado.
Mucho más avanzado. Sí. Que joder, es que antes era mucho más fuerte. O sea, sí. Por los... inicio de los 80.
Sí. Yo mis antecesoras del destape son las que hicieron el destape. Yo ya no llegué a esa etapa. Yo ya iba tapadita.
70, sí.
Yo ya iba vestida.
Claro,
sí. Es que claro. Heavy,
ya
¿eh?
Había presupuesto para ropa. En mi época.
Ahí también ya
se ahorraba mucho en ropa en esa época. Sí, sí, sí. No, no compres falda, no compres
no
camisa.
Que con un sujetadorcito y una braguita ya
nada,
vamos a
tiramos para adelante.
Y con esta cosa de o sea, como cosa de feminista un poco chunga de no, es que ahora las mujeres se pueden poner en tetas. Siguen en la cocina y siguen las pobres cobrando mucho menos y con
y
pero aún así
la familia, no
esta
sé qué,
cosa como
pero
de,
están liberadas.
Pero están liberadas porque era como bastante.
O sea, en realidad, como el inicio de la reivindicación, como que siempre ha habido una cosa en que he entendido como la... Quiero decir, después de cuando se murió Franco y todo eso, como que la gente dijera, me libero, me desnudo, hago todo lo que está en contra. Pero claro, luego era
solo
como de
ellas.
Claro, pero no era todos. Ya. Y todas con la teta fuera. Y, ¿dónde está esa chorra que no
ya,
la veo?
Ya, ya, pero vamos a ver, una cosa os digo. Eso no ha cambiado mucho, ¿eh?
No ha cambiado nada. No.
Vamos a ver, tampoco nos echemos las manos a la cabeza porque no sigo viendo tíos en pelotas ni exhibiciones.
Nada.
¿Por qué las tías tenemos que enseñar las tetas y ellos no enseñan nada?
Exacto.
O sea, decir, pues ahí estamos.
Sí,
ahí estamos en un poco en lo que estamos analizando en Yo fui mujer florero. Se analiza eso también, que
sí,
a lo mejor no hemos cambiado tanto.
Es muy
yo creo que es el concepto de cómo lo vivíamos, la interpretación que le quieras dar en cada momento.
Sí.
La interpretación que le dábamos entonces y la interpretación que se da ahora. Entonces, es lo que va cambiando en nosotros, yo creo que es un poco la mentalidad de cómo vemos las cosas, cómo las juzgamos, pero no en realidad no cambian.
Claro.
En realidad el hecho sigue siendo el mismo y sigue pasando que ellos salen con sus trajes hasta arriba y nosotras salimos despelotadas. Lo único que antes te hacían salir así, es que a mí me hacían salir así, es que me sacaban el plano del culo, es que y ahora yo salgo así porque me da la gana, porque soy una mujer empoderada, porque me da la gana y porque yo decido lucir mi cuerpo como
claro.
quiero.
Sí.
Entonces, ¿ves?
Uf, lo de empoderada, esa palabra...
Está muy de moda, por eso lo digo.
Es que
ha hecho daño
ha hecho daño,
empoderada.
Ha hecho daño.
Yo soy una mujer empoderada y salgo medio desnuda porque me da a mí la gana, no porque nadie me obliga ni nadie me pone. Entonces, es lo mismo. Sí.
El mito de la libre
pero
elección.
Lo veo de otra forma.
Claro,
lo analizo
porque
de otra forma.
Si tú planteases, ¿qué os parece si de repente salgo en cualquier programa en chándal? ¿Eso os parece bien? En
pues
chándal
a lo mejor
y bata de casa.
A lo mejor es una polémica más interesante.
Claro, bueno, por lo menos genera un debate, ¿no?
Sí, 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 como lo de comer en la tele y eso, que antes era una cosa, ¿cómo vas a comer en la tele? Y luego ya ves a la gente comiendo y...
Y ya ¿verdad? Da igual, claro.
Sí,
verdad.
Ya no, sí, no sí, importa, sí. Pero antes, cuando yo empezaba en la tele, alguien comiendo en un plató así, aquí sacándose el bocata o el yogur...
Eso era impensable.
¿Qué dices? ¿Cómo van a comer? ¿Sabes?
Claro.
Luego estaban las famosas tomas falsas, que era cuando salía que te había hecho gracia algo y te había reído y era un escándalo. ¿Sabes? O sea,
qué heavy.
Todo estaba mucho más encorsetado,
sí,
eso sí, ¿no?
Sí.
La tele era encorsetado, todo tenía que ser muy perfectito, todo muy bien ensayado y eso luego se ha ido dándole aire, gracias a Dios, y se ha ido soltando un poco. ataduras.
Y esta batalla como de las privadas y con la pública incluso, que se metió también a pujar, sí, que era como Telecinco llega, pone a mujeres desnudas, Antena 3, uy, somos súper serios, sí, solo queremos hablar de información. Sí. Al final, como ve que no se come una mierda, ¿qué ponemos? Tetas y culos. Sí, y sí. Televisión Española llega y dice, ¿qué hacemos? Porque nos estamos comiendo una mierda, ¿qué podemos poner? Uf. Y hay un señor que tiene una brillante idea y se levanta y dice... ¡Tetas y culos!
¡Y un striptease! ¡Para acabar el programa!
¡Y todos!
¡De una tía!
Uf, es que tenéis que ver el documental. Es tan fuerte.
Es increíble.
Es tan fuerte.
Pero que una pública se
todo.
Pusiera también a pujar.
Claro, dijera...
Pero de la pública casi era lo más fuerte.
Claro. ¿No? ¡Era lo más fuerte!
Es que esto, que cuando lo vean va a flipar la gente.
No,
es
no.
Muy
lo de cerrar el programa con el striptease ese.
Bueno, bueno, bueno. No, o sea, que además, claro, como música...
Sí, sí, sí.
Como música más lenta. O sea, como nosotros no somos lo de los fuegos artificiales de la otra cadena. Somos gente interesante.
Sí, pero era casi plan, peor, ¿no? Porque el otro era más fiestero, más tal, más sí, machicho.
Claro.
Esto era como...
Daba miedo, daba hasta miedo,
sí,
¿eh?
Sí, 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 era como, dadle un libro de Dostoyevsky, pero que se quede en bolas, por favor, ¿eh?
Sí, totalmente.
O sea, es que era una idea, sí, de olla y fue muy curioso, pero yo no sé cómo... Jo, ¿cómo lo viviste tú realmente?
Sobre todo en ese momento también, ¿no? O sea, como ¿qué visión tenías de esto? Porque cuando, sí, estás dentro... Aparte de que eran otros tiempos, es más difícil tener una visión periférica cuando estás metida dentro, ¿no?
Sí,
o sea, hasta que no sales, no te das cuenta.
Sí, en aquel momento todo te parece que es lo que es y que no nos escandaliza nada, no, o sea, todo lo vemos bien porque es lo que estamos viviendo. Seguramente dentro de 30 años analizaremos cosas que estamos viendo ahora y nos echaremos las manos
a
la cabeza y diremos, pero y ahora mismo pues nos parece lo normal.
Sí.
Entonces, todo en cada época es lo normalizas, la verdad. Yo tuve la suerte de que yo entré en la tele ya llevando una trayectoria, una pequeña trayectoria como actriz, ya, claro, había hecho mis cosas de teatro. Entonces yo entré en VIP Noche ya como copresentadora de Emilio Aragón.
Es diferente.
Sí.
Ya era Loreto Valverde porque ya había estado en Los Casilleros como invitada antes.
Claro.
Porque ya me habían llevado porque estaba haciendo una obra de teatro. O sea, no me hicieron el casting de a ver si estás muy guapa, ponte en bikini, a ver qué cuerpo tienes,
claro,
porque necesitamos chicas monas, que muchas chicas pasaron por
que esos
castings.
Eran los castings, sí, que claro, me gustaría, sí, a mí ver esos castings, quiero,
sí,
decir.
Sí, sí, tienen que estar por ahí.
Claro, castings. No, pero, o sea, me refiero, vas a un sitio, te desnudas y te dicen tú sí, tú no, o sea, claro, realmente...
Porque no tienes ni que abrir la boca, porque hay muchas compañeras en el documental que lo dicen, dice, sí, es que no teníamos que hablar, y claro, de repente no sé qué programa de la uno, además, decían que había, tenía que hablar una y le decían, a ver, y todas deseando a ver si les tocaba a ellas, porque iban a hacer una promo de unos...
Que apostamos, un poquito, ¿no? No, las de...
El precio justo.
El precio justo, eso es.
Eran todas, no hablaban.
Sí, Beatriz Rico
la
contaba.
La llamada que tenían que,
sí,
hacer,
la,
¿no?
La llamada, eso. Entonces era, ay, a ver si me llaman a mí para la llamada.
Ensayando
porque así
la voz.
Así puedes hablar un poco, ¿sabes? Claro. O sea, yo, gracias a Dios, no pasé por eso. Yo directamente, claro, entré hablando,
sí,
y me decían, y el vestuario te... ¿Tenías libertad para ver lo que te pones o lo que cómo te peinas? O cómo te... Digo, pues hombre, era la línea, en esa época era la línea Telecinco, o sea,
claro,
sí, las minis, los escotes, el pelo, sí, como un florero.
Siempre te ponían así como unos moños.
¡Ay, qué pelos!
A mí ese moño a mí me gusta.
Ay, cuando yo lo veo ahora digo, pero por favor, con 20 añitos, qué pelucones.
Es que además...
Unos currulos y unas cosas. Digo, si me pongo esto ahora parece que tengo 80 años.
Es que además te hace súper mayor. Vale, o sea, pero te hace como muy mayor, sí, como de repente eso. O sea, sí, todas, sí, tenían 20 años. Sí. Y parecía que tenían...
Y los labios fucsias o tal. Sí. Y digo, ¡ay, fuese fucsia! ¡Qué raro!
Ya ves.
Pero es lo que me ponían. Pero la verdad es que sí que me consultaban un poco pantalón. A veces yo llevaba pantalones, incluso de campana y tal, que era una cosa inviable.
Eso
a mí me han puesto muchos pantalones, que fíjate, ¿eh?
Pero porque había algunas mujeres como que tomaban más en serio.
Las que hablan.
Sí. Las que
yo,
hablan.
Yo no sé lo que cada una pactaría en sus despachos, con sus negociaciones, y eso yo ahí no he estado nunca, ni
claro,
lo sé. Pero sí que sé que había las que éramos presentadoras, las que eran, claro, las mamachichos, las que eran las azafatas. Había distintos tipos de trabajos.
Claro.
Y ahora al ver el documental me he dado cuenta de lo que cada chica ha pasado.
Claro, claro.
Esas situaciones.
Más lo que no se sabe también.
Más los despachos.
Todas habéis sido muy discretas, ¿eh? O sea...
Yo ahora lo pienso y digo, la verdad es que yo he pasado algún apuro en los despachos. Ahora pensándolo, yo en aquel momento yo decía, pues esto es lo que tiene que ser, ¿sabes? Que te citan. Porque yo tenía mi representante ya, porque yo ya trabajaba. Y te citaban sin el representante.
Qué
yo decía,
heavy.
¿Pero por qué? Pero y claro, yo salía y luego llamaba a mi rep y digo, oye, digo que yo no vuelvo a ir sola. Que no, pues hay muchas cosas ya no me volvieron a llamar. cuando dije que ya iba con mi repro, si no, no iba yo a hablar más.
Creo porque te hacían en una situación incómoda.
Claro,
te ponían...
a mí nunca me han dicho directamente o haces esto o tal, pero te ponían en situaciones incómodas, ahora que lo pienso, ¿sabes?
Claro.
Con el paso del tiempo, incluso productores de teatro también. Alguna vez he tenido que poner el pie en una habitación de un hotel, ¿sabes? O sea, esa necesidad de como son chicas jóvenes, guapas y que quieren entrar en el mundo del espectáculo, pues vamos a ver si pillamos cacho. Eso estaba muy a la orden del día, mucho. Y la verdad es que cuando pillabas a alguno que era gay, un director, un productor, era como a tocar las campanas.
¡Amiga!
¡Ay, qué alegría que estés gay! ¡Qué bien! ¡Qué tranquilidad! Fíjate, porque muchas veces a lo mejor no iban ni a más, pero era como el típico babosa, así que te miraba, que se le iba a la mano, ¿verdad?
Sí.
Es que es fuerte, ¿no? Ese momento de, o sea, de, pues eso, la palmadita
sí,
en el culo.
Sí, el azotito en el culo, tal.
De pues hecho, una de las mamachicho que lo cuenta en el documental, nos reventamos todo, pero bueno, para qué tal, que cuenta que ella, si hubiese accedido a muchas cosas, hubiese trabajado mucho más.
Claro.
Y que lo puede confirmar.
Claro. Luego, claro, entre nosotras siempre se rumoreaba la que pensábamos que sí, que había
accedido
un poquito más, o la que no. Siempre sonaban nombres por ahí, ¿no?
Claro.
Claro. No, pero es verdad, es verdad.
Pero bueno, que cada uno es libre.
Pero es que a la vez también es como, pues, igual que era poco lícito hacer esa propuesta, también a la vez la otra persona ni siquiera tenía la perspectiva como para decir esto. O sea, puedes entender que no está bien, pero también cuando te ponen en una situación de eso, esto o la nada,
hombre,
también la gente tiene que sobrevivir. Porque cuando dicen, no, pero la culpa es de ella por haber aceptado.
Es que no es libre elección,
Es que no te están, no te están diciendo...
Es que eso no es ni juzgable. O sea, es que no hay ni que comentarlo.
Exacto.
Si ella accedió o no.
Exacto.
El foco hay que ponerlo en que ese tío quería propasarse y quería aprovecharse de su poder en ese momento, de su situación de poder manejar los hilos, para tener así a su ramillete a su disposición.
Sí,
la que aceptó, la que no aceptó, para mí no es más criticable una y otra, cada una en sus situaciones, sus circunstancias y su vida.
Por supuesto.
¿Sabes? Si no hay el baboso que se pasa, no hay opciones de decir sí o no, ¿sabes? O sea,
total.
Somos todos profesionales, si te intereso yo como profesional, aunque sea de mujer florero, te parezco mona, estoy estupenda, me vas a contratar para... Perfecto, ya está, pero hasta ahí.
Claro.
No quiere decir que luego tenga que pasar un pasito más, ¿no? Digo yo.
Eso no
es
quiere decir que seas de, o sea, que sea
tu
propiedad.
Efectivamente. Porque
que es una cosa que los hombres, yo creo que cuando estaban en ese nivel de poder y en la televisión, esa época, no entendían.
No.
Era como, hombre, y además sale una directiva también de Telecinco.
Sí, sí, wow, era súper poderosa.
Claro, la barranca. Que era la única.
Sí, sí.
Que era la única.
Los tenía bien cuadrados. Me acuerdo yo en aquella época que hablar de Lola era... Wow. Era como nuestro guau, wow, era maravillosa, porque estaba entre todos los directivos tíos.
Ya
y ella, la verdad es que estaba controlando siempre muy bien, estuvo muy bien que estuviera Lola en aquella época, porque era la que ponía un poquito de
orden ahí.
En esa
claro, a la vez qué presión tener que hacer cosas que son extraoficiales de tu trabajo, ¿no?
Sí.
Que es controlar que tus compañeros sean unos putos babosos.
Efectivamente.
O sea, protegeros.
Y tú sola. Y
hacer,
tú sola
algo,
ahí.
Hacer algo que está dentro, fuera de la legalidad, sí, es lo que están haciendo.
Sí.
Y el resto lo que está haciendo es sobrevivir.
Sí, es que no había directoras ni productoras, o sea, en los programas no había mujeres, más que en las de sastrería, en peluquería y maquillaje.
Y para de contar.
O sea, no había mujeres en cargos de directores o de productores de los programas, eran todo hombres. Que no quiero decir que todos fueran malditos y todos horrorosos, ¿no? Que ha habido muy buenos compañeros, muy buenos directores, claro, y productores.
Pero es que
vamos
es
a ver que no les
ser...
vamos a meter en todo el saco a todos.
Pero quien sea, no. Que no lo haga, no. Que no se dé por aludido. O sea, yo es que esta gente que dice, no digas qué tal. Pero a ti te apela directamente.
Si es que luego parece
esto,
que es que estamos diciendo que todos los hombres eran bichos.
Nadie está diciendo eso.
Es que nadie lo dice. Si te sientes atacado,
pero es que
si
es una cosa que...
por algo será.
Sí. Claro,
es, como cuando hablamos del asesino que mata.
Claro.
Hablamos del asesino, no de todos los que están alrededor.
Chico, qué pesado. Mira, para eso tengo que personificarte porque tú no te sientas mal. No puedes dejar en paz.
También te digo que la única cosa que no han hecho los hombres en la historia es una, que es callarse. ¡Cállate una vez!
¡Una vez, Manolo!
¡Una vez!
Sí, es que es verdad.
Hombre, puede ser también una vez callarse.
Es que no.
Oye,
no.
Oye, tendríamos que hacer el programa que estuviera la presentadora y los hombres florero.
¡Uf! Pero callado,
de verdad.
Pero vestidos.
Sin microfonar.
No, no falta ni que estén desnudos.
Un poquito desnudo.
¡Hala!
Y exigirles que estén, que no se les pase la báscula, porque esa es otra. Luego que no cogieras kilos.
¿Eso
que no...
qué?
Ah, claro.
Eso también.
Eso, es
eso también, la lucha con el pesito de las narices.
¿Tú eso cómo lo viviste?
Ay, yo horrible, porque yo es que me paso toda mi puñetera vida con las dietas dichosas.
Ya
porque
ves.
Yo soy grande y yo en cuanto me descuidaba ya tenía 4 kilos de más encima y... otra vez a régimen. ¡Qué sacrificio, de verdad! Sí. Y luego yo cuando llega un momento que digo, mira, si tengo 4 kilos más arriba y abajo, es que me da igual, puedo trabajar igual.
Pero es que, ¿qué baremo? ¿Arriba, abajo de qué? O sea, ¿cuál es el baremo? Claro, el baremo, me refiero al que se han puesto ellos.
Sí, pero claro, por ejemplo, a mí me decía, ay, es que tú eres espectacular. Digo, yo no me veía tan espectacular. Yo veía a estas chicas, a las Mamachicho, que eran pibones. Las medidas perfectas, muñequitas, preciosas. Y yo siempre, yo era caderona. Entonces yo siempre diciendo, ay, madre mía, que se me pone aquí. Y toda la vida con las puñeteras dietas para no salir con unos kilitos más.
Ya ves.
Y yo encima, yo era una profesional y yo hablaba, presentaba, hacía mi teatro. Y tener que estar luchando toda la vida con lo de los kilos, eso es así, ¿eh?
Y ahora,
porque
es que te
leían la cartilla cuando te pasabas de dieta.
¿En serio?
Ay, es que los brazos... ¿En serio? Tener cuidado, que te están viendo los brazos anchos.
¿Y quién te lo decía? ¿Un señor delgadísimo?
No.
¿Por qué? Porque claro, o sea, que igual tenía 8 papadas el señor apoyado así.
Pues no, precisamente no eran Adonis.
Que tampoco, aunque lo fuera, pero es como...
Qué pena no estar esta Loreto allí en aquel momento, te lo juro, para haberles sacado el látigo y haber dicho, ¿qué?
Te reviento.
Claro, es que qué pena, ¿verdad? Que cuando somos tan jovencitas, tan ingenuas, conocemos la sabiduría de la vida y de la experiencia, ¿no? Pero claro, yo ahora, pues eso es lo que decíais vosotras. Ahora pensándolo, digo, madre mía, esto, que si la imagen, que si los kilos, que si los babosos.
¿Y tú te lo creías lo que te decían
subir? A sufrir y al gimnasio y a las dietas y toda la vida así, para arriba, para abajo.
Y ahora, si te parece bien la pregunta, ¿qué relación tienes con tu cuerpo? Porque también
ahora
ese tipo de mensajes tienen que afectar un montón.
Sí, yo ahora muchísimo más sana, ya con la madurez me acepto muchísimo más. O sea, me gusta verme bien porque a todas las personas, no a las mujeres, a los hombres, a las mujeres nos gusta vernos bien, igual que nos compramos ropa que nos gusta, o no, mira, no me pongo el pelo rosa, o me pongo, o me ondulo el pelo, nos gustamos como me guste a mí.
Claro,
como me exijan.
Totalmente.
Como si me dicen, no, es que no me gusta que te ondules así el pelo. Es que, digo, pues me gusta a mí.
Claro.
O sea, yo ahora me acepto mucho mejor. Y me gusta verme bien, pero vamos, que si me paso un kilito arriba o abajo, tampoco pasa nada, ¿sabes?
Es que no pasa nada.
Yo una cosa que quería hablar contigo también es que tú eras una tía muy graciosa, y espontánea, que a mí me molaba mucho verte, porque... Sí. Eras de las pocas que podía, que realmente hacía algo de comedia.
Sí.
Y a mí lo que me jodía es que luego el remate lo hacía siempre él, porque esto era así, y tú tenías que reírte de todas las tonterías que decía.
Sí. Hay una cosa que me dijeron, el director me dice, ¿tú te acuerdas una cosa que dijo un humorista? Digo, bueno, no me voy a acordar yo una cosa que dijo un humorista. Pues cuando lo vi en el documental, un gag que hizo un humorista desde una casilla que yo estaba presentando a los concursantes del mismo noche y me dice esa cosa y claro, menos mal que yo reaccioné lo que tú dices, reaccioné muy bien y le contesté. Y tuve reaños para contestarle con la gracia, pero le dije, pues no sé qué.
¿Qué es lo
no,
que
no
fue?
Lo quiero decir.
Es que no me
estaba,
acuerdo
estaba de Zulú, un humorista, en una de las casillas, me dice, pues... algo de que estás para comerte o algo así.
Sí,
algo así.
Es verdad que sales.
Yo dije, pues te vas a empachar. Porque como yo siempre me he visto grandona. Claro, yo siempre me he visto grandona, ¿sabes? Nunca he sido menudina así.
Y hombre, tía, tú eres altísima, además. Claro, es que tú eres una tía altísima.
Y entonces le dije, pues se va a empachar, como se veía. Pues tuve la rapidez de contestarle y que ahora lo pienso y digo, ¿qué comentarios? Esto es para comerte, ¿no? ¿Sabes? Y esas cosas eran normales, igual que los chistes. Los humoristas, claro, hoy en día sería inviable que hagan las cortinillas que hacían en aquel momento, todos los chistes que se hacían.
Y llamar guapísima a todas las personas, quiero decir que no tenía nombre, era como de la guapísima y daba una vuelta.
Eso se sigue haciendo hoy, ¿eh? ¡Qué guapísima estás! Estás guapísima. Sí.
Bueno,
que te
desde
vea.
Luego. Es que a ver que te vea.
Sí,
sí, como de lúcete, guápate, dale.
Y yo con un traje horroroso, un señor horroroso, presentando, antiguo, cerrado, feo, pero tú guapísimo. Qué guapa estás.
Qué guapa.
A ver que te vea, a ver.
Es que claro, que te vea en casa.
Y yo sí. Pero yo ahora mismo, la diferencia es lo que te decía antes, yo ahora me exhibo y porque me gusta verme así estupenda y lucir mis carnes morenas.
Estupenda.
Y porque me da la gana. Y lo hago yo porque quiero. Ahora no me obliga nadie, ni ahora ya soy la que ponen ahí. Pero en el fondo es lo mismo.
Ya ves.
En el fondo es lo mismo. Lo único que lo vemos de otra forma. Y si nos hace feliz verlos de otra forma, Pues bueno, pues somos felices.
Ya ves.
Joder, pero es que era heavy, sí, sí. Joder.
Lo
era...
que se decía, es que los comentarios...
Pues y claro, eso. Y lidiar con ellos tanto delante como detrás de las cámaras. Pues ya no hablo ya ni de los despachos,
sí,
pero
yo me
los compañeros...
Yo me he sentido muy respetada, la verdad. No he pasado apuros con los compañeros. Más en los despachos y eso sí, situaciones más incómodas. Pero con los compañeros y tal, sí. De azotito en el culo y de... Este humorista sí que me dijo esa cosa que yo ni me acordaba, uh-huh. En televisión. Pero luego conmigo atrás, en los camerinos y eso, yo me he sentido muy respetada. También nunca se han propasado conmigo, que es lo normal.
Claro,
solo tendría que ser destacable.
Es decir, gracias por
oye,
no propasarte
fíjate
conmigo.
Fíjate qué detallazo, oye. Que
desde luego. Has...
Pero eso es lo normal. Eso no tendría que ser noticia.
Gracias, caballero, por no tocarme el culete al pasar, ¿eh?
Oye, que yo soy una privilegiada, qué bien, muchas gracias, que a mí no os habéis pasado conmigo.
También
heavy.
Te diré que creo que siendo tú una persona que te llegaban todos por la
eso
cintura,
sí,
no creo que no se atrevían.
Es que encima eran todos los enanos.
Claro, imagínate yo encima con 9 centímetros de taconazo que me ponían siempre,
que te
más el cardao, más el tupé. El pelo, las ondas, los 9 centímetros, pues imagínate.
Es que eras, claro. Eso eran 2.15.
No se atrevían a nadie a
decirme. Y mira que estaban a la altura del culo ya, realmente.
Mira, con esta no.
Con esta no.
Cuidado.
Hombre, es que era, claro. Sí. Y luego todo esto de las cacao, porque la gente, para la gente que no lo sepa, bueno, esto lo cuentan en el docu, pero es muy interesante, sí. Estaba las mamachicho, que eran la... Bueno, se supone
en el
que
tutti frutti, estaban las mamachicho.
Las mamachicho. Exacto. Y luego las cacao...
En el VIP noche.
Era en el VIP noche. Que era en el programa, sí. En el que estabas tú, que eran mujeres como exóticas, sí. Que eran, sí, sí, bueno, sí. Era una cosa racista, claro. Poder.
Era como, claro. Bueno, sí,
ahora
sí.
Que lo piensas, sí,
claro. Claro. Sí, sí.
Eran entre brasileñas de Malasia.
Sí, que no hablan ni castellano. O sea, la que sale hablando no habla castellano.
Que es una mujer interesantísima.
Sí, Elsberg, sí. Una persona.
Un discurso
divina,
sí. Y esa,
guapísima.
Bueno,
de
espectacular.
Morir. Espectacular.
Sí, sí. Espectacular, pero súper. Inteligente como cuenta, sí. Todo en el, sí, documental, sí, sí, y cómo, sí, cuenta, sí. Su visión mientras ellos pensaban que era un trozo de carne, sí. Y es como esta cosa de poder trocear a las mujeres como si estuvieran tal. Ahora solo que esto lo cuenta, por ejemplo, también la chica que iba con Marta Sánchez,
ah, sí,
mismo,
la bailarina, el sí. Nombre Patricia.
Vale, Patricia, sí, sí. Que, y era como, es que solo te enfocaban en el culo, sí. Cuando tú te habías preparado un baile, te habías currado tu trabajo, sí. Eres una profesional y te estaban enfocando el culo, las tetas, y como si fuera eso, ponerlo a, sí. A trozos.
Es que se enfocaba eso siempre.
Hombre, es que lo de la teta de Sabrina, hombre. Que es como de, claro, sí. yo nosotras no lo vivimos.
Cuéntalo de la teta de Sabrina.
Pero sí, sí, lo de la teta de Sabrina es una cosa, sí. Como que se quedó en el imaginario de la gente, sí. De que en una gala de Nochevieja o algo, sí, así, sí. Se le salió una teta mientras
boys,
estaba
boys,
cantando,
boys,
claro, y
se le
salió, pero esa, o sea, eso en realización se podía haber cambiado.
Sí, bueno, se vivió, de hecho, mientras parecía, claro. Que se le salía, se vivió una realización en la que estaban todo el rato jugando con que se le sale la teta,
claro,
o no se le
jugando.
Sale la teta.
Y luego se llegó a poner hasta en
que
cámara lenta.
Se podía
lenta.
Haber cortado y decidieron no cortarlo.
Exacto, se podía haber puesto un plano del público. Cualquier persona que se dedique a esto o sepa un mínimo de ver la tele sabe que te puedes ir a un plano del público, sí. Te ahorras este momento de la teta porque ya luego se lo sube. Y ya está.
Ya está.
Pero decides enfocar eso y luego al final de la gala, que ponen los créditos, pones esa parte, sí, 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 en, sí. Cámara lenta.
Pero es que lo pusieron, es que, en cámara lenta.
Y además,
¿eh?
En el documental, si recordáis, se habla de ese momento en el que decidían qué hacer.
Sí, sí, un
sea,
debate.
Fue un debate. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos o no lo ponemos?
Un debate,
o
sea, del cuerpo de una mujer que no es, sí. Suyo.
Ha salido el pezón. ¿Lo ponemos? ¿No lo ponemos? Y
ya
decidieron,
ves.
Que sí. Fue un escándalo. Nacional, o sea, claro. Todo el mundo recuerda lo de la
y luego que
se cuenta que se encontró con el realizador ella en, sí. No sé, en unos premios en Italia y le pegó una
sí,
hostia.
Sí. Bueno, y claro, sí. Y lo peor es como
y luego,
que...
Pero luego reconocí y dijo, aunque la verdad es que tampoco me he ido tan mal.
Claro.
Porque de...
Claro.
Dijo eso.
A ver, bueno, Sabrina, luego... una cosa buena, la otra...
Sí, sí, sí. Pero... Es que dijo eso, aunque luego no me he ido tan mal, porque mira, gracias a eso...
Es verdad.
Bueno, también se habló mucho más de ella, a lo mejor habría pasado desapercibida su actuación. ¿Ah?
La puso, o sea, en el mapa,
ya,
pero claro...
Es un dicho por ella.
No, total, pero claro, es,
pero
que
es una
dices,
conclusión, ostras. Yo creo que es una conclusión cuando pasa el tiempo, o sea, creo que cuando,
sí.
Pasó esto no era positivo,
no,
que
no,
que
ella te, diría,
o sea, ahora mismo, genial, porque es como de, vale, la teta de Sabrina, todo el mundo se acuerda, sí. No te juzgo porque se te viera la teta, pero estoy segura de que en el 87 no hacían este estudio en profundidad de, mira, pues al final se habló más de ella y no sé qué, sí. No, o sea, había mucha prensa, sí. Hablando de ella, muy mal, o sea, sí. Habrá hecho... Se habrá curado y se habrá arreglado sus heridas de este momento que tuvo que ser muy traumático.
Sí, pero claro, es que ver una teta en televisión, pero también hay que entenderlo. Quiero decir, nosotros vamos por la calle y no vamos con las tetas al aire, ¿no? Entonces,
yo cuando me vuelva loca
si enseñáramos un codo, pues no sería noticia, porque los enseñamos por la calle, una nariz, pero un pecho, como no vamos con los pechos al aire por la calle, pues es una cosa novedosa, pues como si cualquier parte que llevamos íntima y no se exhibe, pues si se exhibe en televisión es un escándalo. Pero ayer y hoy.
Sí. Ya ves, y luego estaba en esta época una cosa muy, bueno, muy interesante que también tratáis en el, es que es maravilloso, es que hay que ver. Es que es las portadas de Interview.
Ah, sí, sí.
Que era cómo llega ese momento en el que de repente el hito de tu carrera para una mujer era me ofrecieron una Interview.
A mí me ofrecieron muchas veces, ¿eh?
Ya ves.
Sí,
ya
me imagino. Y con una pasta.
Claro, claro, es que el dinero que había entonces.
No era,
¿Cuánto dinero se ofrecía?
Es que no me acuerdo por las pesetas. Es un poco difícil acordarme en pesetas como era, porque no eran euros.
Claro, y que además ha perdido bastante más
pero
valor.
Pero mucho dinero de aquella época. Pero yo, fíjate, tuve la sangre fría de no hacerlo. Porque casi todas sí lo hicieron, ¿eh?
Lo hicieron todas.
Casi
muchas.
Todas. Y además en el documental lo vemos. Yo lo hice. Yo lo hice 5 veces.
Claro. O sea, es que no, era algo como que estaba en realidad como un limbo, un poco de decir, vas a perder un poco el respeto porque te van
pero
a ver.
Pero por otro lado era también como importante. Exacto, de que se había salido un interview y que te habían ofrecido un interview.
Y la forma está empoderante, rara. De,
sí,
es
lo que
vamos a ver, chicas, si lo empoderante, si a un hombre le viene bien, no es empoderante. Claro. O sea, hay que pensar como también un poco de.
Claro. Al hombre le gustaría que salieras con el chándal subido hasta arriba. Siempre hay que pensar eso. Claro.
Pues eso es empoderante. Claro. Haced lo contrario.
Efectivamente, qué bien lo que estáis diciendo, de verdad. Que se escuche esto, por favor.
Es que
eso es. La mujer empoderada. La que salgo con el chándal hasta arriba porque me sale de las narices.
Queremos hacer un interview con el chándal hasta arriba.
Sí,
tú y yo, sí.
Pero un chándal no de firma, chulo. No, no,
un chándal de estos de taxi.
De supermercado.
De aparcacoches. Las dos así y la riñonera cruzada.
Con grasa de coche.
Ahora que pones el chándal de superfirma de lujo.
No, no. De Gucci, de eso no.
No, no, no.
De uno de segunda mano.
Con los dientes postizos. Con tres pelos.
Me encanta esa propuesta.
Exacto.
Eso es lo que hay que conseguir.
Con el moño aquí
lo hacemos.
Y en el fin de año. Y en el fin de año.
Eso es.
Eso que decir, y salgo así porque quiero. Porque me veo divina con mi chándal de supermercado.
Exacto.
Eso es.
Luego eso sería guay.
Vamos a dar las campanadas peripuestas. De repente, pasando de todo. Me encantaría como de repente decir, sí, sí, lo hacemos. Y un día nos ofrecen las campanadas.
Estar súper graciosa y utilizar tu ingenio, sería tu increíble. Talento, tu rapidez. Y estar divertida sin necesidad de que lo importante esté en la vestimenta.
Estaría,
que lo importante
bien.
Esté en lo que hablas y en lo que expresas y que estés divertida y te hagas pasárselo bien al público por tu talento y por tu simpatía, no por cómo vas vestida.
Es
solo.
Que...
Sí, es que pero es que era cuesta. Todo un hito, la portadita de Interview.
Claro.
Era todo un hito.
Sí, sí,
y bueno,
sí.
Y luego también era mucho dinero. Que también lo, es que yo también lo entiendo.
Yo lo pensaba, lo que pensé en aquel momento es decir, es que una revista, eso es para toda la vida ya. Eso se va a quedar ahí plasmado. Y yo ya tenía esa visualización de futuro, de decir, es que eso, yo no sé si en un futuro quiero que esté eso mío ahí. O sea, no lo sé si quiero.
Pues qué buena reflexión hiciste.
Y dije, porque una cosa, una imagen en un directo, en una cosa, en una actuación, eso pasa. Y encima, antes no había los móviles, que ahora se inmortaliza todo. Antes no, antes solo era la televisión es lo que quedaba, o lo de la prensa escrita, lo demás, los directos todos se los llevaba el viento, porque no
qué
había...
gusto eso también, ¿eh?
Claro,
qué gusto
eso. Ahora te inmortalizan cualquier cosa, es
todo.
Horroroso, pero estás en la playa y ya te está haciendo la foto alguien.
Sí.
Pero en aquel momento yo pensé eso, y no lo hice, porque dije, es que quedar ahí ya para toda la vida una foto, y yo estaba monísima, lo podía haber hecho perfectamente.
Hombre,
sí, jovencita, sí, claro. Una ideal, pero no quise.
No te
pero muchas compañeras que sé que lo hicieron, y están encantadas, ¿eh? Y
claro.
Yo creo que sí que están encantadas.
Bueno, es que depende, o sea, bueno, y de hecho hay otros docus que lo comentamos antes justo, el de Sonia Martínez, que una portada de Interview le hundió la carrera.
Le costó la vida.
Le costó la vida. Que es una historia bastante.
Es que lo de la vida de Sonia
bastante
Martínez.
Fuerte para quien lo quiera ver, porque además no fue la portada, o sea, fue la visión de la sociedad que verla en
porque estaba en infantiles.
Era una presentadora de programas infantiles que salió desnuda en Interview y a raíz de ahí su carrera decidieron que se terminaba.
También hay que.
O sea, es un momento
cómo
social.
Manejas tú también cómo ¿Cómo manejas tú esas situaciones y tal? Para
es muy
no
complicado.
Pique porque
es muy complicado.
Sí, fue devastador.
Oye, yo tengo sí. Una pregunta de cómo os relacionabais entonces entre vosotras, entre las compañeras.
Tía, te juro que estaba pensando en eso.
¡Ay, tía!
¡Qué fuerte!
Pues la verdad, se nos da bien, ¿no? La verdad es que había mucha relación porque en la época de Telecinco era, no era... Luego ya pegó el cambio y ya las productoras, tal. Pero en aquel momento era Telecinco el que hacía todos los programas, el que te contrataba a todo el mundo...
Claro.
O sea, era las oficinas y los platós y era todos de lo mismo.
Que
estáis
todos juntos.
Claro, no era la productora, esta hace ese programa, se lo lleva no sé dónde. Esta, no, era todo como un campamento de verano, como digo sí, yo, ¿sabes? Estaban los del Tutti Frutti, estaban allí, aquí estamos los del Binoche, los del Telecinco Dígame, y nos íbamos de un plató a otro a vernos, a saludarnos, luego las famosas galas. Las galas esas multitudinarias de la programación del Día de la Madre, del Día de los Enamorados, del Día del...
Y eso era una
pollo
verbena.
Frito.
El día de tus muertes.
Es que se hacía galas de todo, de cualquier tema. Era es un galón impresionante.
Yo era mi cosa favorita de los 90. Todas las galas de cosas, de sí. Murcia, qué hermosa eres. Todo este todo, tipo de todo. Cosas, de un motivo, que es
sí, la madre, de los enamorados,
que
de la mujer.
Que sean felices los niños, la gala.
De los niños.
Lo veo.
Sí, sí, yo sí, quiero reyes. Todo, sí. La gala de reyes, la gala de todo, las galas todo. Que habré presentado yo, Dios mío bendito, en esa época. Entonces estábamos todos muy juntos. Y las chicas igual, yo me he llevado genial con todas las compañeras. Con las cacao era adoración. O sea, yo mis cacao me las como con patatas, lo bonitas que eran y lo lindas. Sonia, la que decía, tengo miedo.
Sí, me acuerdo.
Era muy graciosa. Y se ponía el pelo amarillo así, con ella negra.
Sí.
Y teníamos muy buen rollo.
Una cosa, solo es una duda de... que ya entiendo lo que vas a decir, pero ¿se hablaba de feminismo algo? Sí,
como el concepto de feminismo.
Yo creo que no. Yo es que desde pequeña en mi casa, yo tenía unos padres como muy modernos para su época, muy avanzados, tal. Los dos trabajaban, yo he visto a mis padres los dos trabajar, y mi padre artista, mi madre trabajaba en donde trabajaba mi padre cantando y tal,
sí.
Ella trabajaba de jefa de sala y tal, o sea, se iban por la noche los dos a trabajar. Y a mí el feminismo me lo han inculcado, pero no diciéndome hay que ser feminista, sino por los hechos,
claro.
¿Sabes? O sea, yo he mamado esa igualdad en mi casa desde que yo era pequeñita, ¿sabes?
Claro.
Y mi madre era igual que mi padre y tenía el mismo poder y tanto cocinaba mi madre como mi padre y en casa trabajaban los dos y las cosas de la casa las hacían los dos, ¿sabes? Y yo solo he mamado. Luego, a nivel profesional...
Pues qué maravilla, tía.
Pues sí, qué suerte.
Sí,
la verdad.
Sí, entonces yo eso no me ha hecho falta una pancarta ni una, porque que es lo importante. Yo creo que con los hechos es como se aprenden más las cosas. A los niños les tendríamos que educar con los hechos, menos palabra y más demostrar que todos somos iguales, que todos podemos
claro.
hacer lo mismo, ¿sabes? Que no tiene que cocinar ella y él no cocinar y él irse a trabajar y ella quedar. Vamos a demostrarlo con los hechos y con la actitud, porque es lo que ven y entonces el reflejo. Los niños lo que ven es lo que hacen, ¿no?
Pero claro. Para eso, claro, hay que poner todos de nuestra parte.
¿Qué,
claro,
¿qué educación supuesto, tenían en su todos, casa claro, los señores pero que te metían
padres,
en el despacho?
Fíjate, yo soy mayor.
Sí.
Y mis padres, fíjate, ya tenían esa forma de ser y
qué
de
guay.
Vivir.
Pues mira, qué guay eso.
Entonces, pues, oye, eso sería guay. Y luego, a nivel profesional, yo ya trabajaba, no se hablaba de esto. No se hablaba del feminismo ni... Yo por lo menos no he estado en conversaciones de que se planteen estas situaciones de por qué el hombre gana más, por qué gana menos la mujer, porque también existía, también los fichajes.
Cobrabais
de los,
menos, claro.
Hombre, los fichajes de los... Para empezar, los fichajes estrellas eran todo hombres.
Qué heavy.
En la tele,
claro.
¿Sabes? O sea, no había a Rosas Quintanas, ni María Teresa Campos, ni...
Que también claro. te digo, has dicho esas dos y a lo mejor añades otra más y para de contar,
sí,
¿eh?
Y además ya en una generación.
Y
ya.
Claro,
totalmente.
Y te vas a un sector muy concreto.
Sí, María Teresa.
Claro.
Sí,
que en paz descansa,
mujer, ¿no? Sí, por eso. Pero quiero decir, mujeres, estrellas de cadenas de televisión, no, eran todo hombres.
Cero.
Todo eran, las que presentábamos éramos copresentadoras, siempre acompañando al hombre... Era muy raro que estuviera una mujer al frente de un programa.
Bueno.
Y cobrabais menos, porque al ser copresentadora, imagino
yo
que...
Yo entiendo que sí, yo no sé lo que han pactado
claro,
la gente, porque
claro.
nunca he hablado de los fichajes de cada uno, pero se comentaba. O sea,
sí,
no claro. sé, Col estaba de presentador, o sea, había Emilio Aragón, o sea, fichajazos de hombres que no cobrarían lo mismo que cobrábamos
claro.
nosotras, ni muchísimo
y
menos.
Y se pagaban dinerales.
Claro,
claro,
ya
claro.
cobraba yo dinerales, porque yo he cobrado dinerales en la televisión.
Pues o sea,
estábamos
mucho.
Muy bien pagadas.
Es que esos tiempos fueron
sí,
increíbles.
Sí, sí, sí. O sea, y luego todos los programas que he hecho después, es que la tele era una mina de dinero.
Era abundancia.
Entonces, yo me imagino que los hombres era una
se han forrado.
Era una locura.
Claro, porque el mundo estaba para ellos.
Siempre estaba mucho más valorado y mucho más... La importancia la tenía él siempre. Y las chicas estábamos un poco así a la sombra siempre.
También pasa una cosa que también pasa, sigue pasando ahora y pasa, que es que el hombre daba la confianza, porque siempre que se ponía confianza en un programa...
El nuero, o como se diga, el yerno.
Claro, pero era como que daba la confianza, daba el estatus.
La seguridad, ¿no?
La seguridad. Sí. O sea, siempre ha pasado eso. Es como, ¿cómo no vas a confiar en este programa si lo presenta Emilio Aragón, que te va a dar el prestigio? Sí. Una mujer nunca da el prestigio. Claro. Nunca da el prestigio.
Pero es que no puede tener prestigio si nunca le dan
la opción de demostrarlo.
Claro, o sea, si ella no puede tener en su haber el capitanear programas, si nunca va a hacer si nunca capitanea ninguno. O sea, claro, es un bucle de... Es que, claro, nunca ha presentado... Nada.
No lo veían al revés, no veían la opción de que fuera al revés, ¿sabes? Sí. De que quitando a Carmen Sevilla, que ella era y tenía a los chicos, a Agustín Bravo, estos que estaban un poco a su de copresentadores, eran los casos, pero estamos hablando de una señora que era una estrella del cine de aquella época.
Sí, sí.
No las chicas que salíamos para la tele en ese momento, ¿sabes? No
y
las
que mujeres. Carmen ya era entrañable ahí. Pues eso, o sea, tiraba
la gran
otro,
Carmen Sevilla
otro
ya era otro, ella era otro concepto.
Claro.
¿No? Pero era el único caso en el que yo veía que había un chico el único un poco caso, a su sombra.
El único caso era que ellos no se las quisieran follar. Exacto. Yo lo siento mucho por decirlo así, pero que es verdad que era como que ellos no quisieran...
Exacto.
Sí.
No es follable porque es que eso lo cuenta genial la película de Desastres, que siempre lo estoy diciendo todo el rato que la veáis porque la tenéis que ver, pero es verdad. O sea, una vez una mujer cumple una edad, para ellos no existe.
Claro.
Es que no existe.
Sí, 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 sí.
Y esto pasa, por mucho que diga Fulano Fernández o Mariano Rodríguez.
Que además es eso, que luego te pones a decir, no, pero mira, existe no sé quién. Vale, hazme una lista más larga. O sea, hazme una lista de 10 presentadores y de 10 presentadoras. Consigue 10.
Y no existe para la mirada del hombre. Sí, sí, sí. Porque nosotras os vemos.
Sí, 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 sí. Porque la mujer siempre es porque ha sido un mito de algo de antes, porque antes fue no sé qué y entonces ahora tal. Pero hacer una mujer joven, guapa, que le den importancia, que le den responsabilidad, pues todavía estamos
un poco verdes. Y que dé prestigio a un programa, claro, no pasa.
Claro, que dé prestigio a un programa y que haya un hombre que esté un poco a su...
Claro, su copresentador.
Eso es. Eso
exacto,
es.
Y no pasa nada. No, su ego lo podría gestionar.
Antes era inviable, imposible.
Inviable.
No, no existía, o sea, ni la opción, es que ni nos lo planteábamos. Yo estaba orgullosísima de ser copresentadora de todos los presentadores que he estado.
Mucho era.
Estaba yo, vamos, pletórica. Y ahora ya, todavía no.
Queda
no
mucho. Estamos, nos queda ya. Muchísimo.
Pero bueno... Yo creo que también es un poco... También que nosotras montarnos... O sea, yo es que siempre pienso que al final es montarnoslo por nuestra cuenta. Nosotras si hemos hecho esto, no necesitamos que un señor venga a decirnos, oye, esto me parece bien, yo aquí digo lo que me da la gana.
Sí, sí, sí.
Hombre.
Es ¿y qué me parece? Sí.
A nosotras no querían... Cuando nosotras antes de empezar el podcast intentamos vender un programa de las dos, presentado por las dos, y no querían a dos mujeres, como explicación, entre otras muchas cosas.
¿Te necesitabais un hombre o cómo?
Pues se ve que sí.
Y es todo 2018, 2019.
Claro, no nos estamos yendo tan lejos. Y aún ahora, y porque ahora han visto, gracias,
pero
creo,
seguimos
a los
montándonos
podcasts,
solas.
Que dos mujeres pueden hacer
pero
cosas juntas.
Pero han dado la confianza y han visto que funciona, que sois talentosas, divertidas,
pero ahora
entretenidas.
No quiero la confianza, porque ahora ya tienes números y resultados.
Pero hay que demostrar mucho.
Pero que al final también no es una mirada combativa, es como yo vi a mi bola, me da exactamente igual, yo respeto a todo el mundo, me parece estupendo, haced lo que queráis, mataos si queréis ahí fuera.
Eso es.
O sea, este espacio es nuestro y ya está.
Claro, eso es.
Lo demás es que me da igual.
Claro.
Podemos invitar a nuestra colaboradora.
Es que siempre acabo enfadada.
Bueno, pues tenéis que ver lo de yo fui mujer florero y entonces ahí se juntan todas las incógnitas.
Vamos a presentar a la mujer florero de este programa. Un aplauso para Patricia Espejo.
Que ella sí es, ¿eh? Es mujer florero, ¿eh?
¡Patrick!
Es que estábamos hablando del revolcón que tiene Carol últimamente.
¡Patrick! Es que estás guapísima.
Lo siento muchísimo.
Estás muy guapa. O sea...
Estás para el revolcón.
Estás para el revolcón.
ella pide perdón por ser tan guapa.
Pido perdón. Ya lo siento. De verdad. No me mires mucho, Loreto, que te enamoro. Te lo digo.
De repente somos... somos...
Manolo.
Somos una gala
Antonio.
De Telecinco
de los 90. Bueno, Pechitos.
Patri. ¿Qué tal? Aquí Pechitos. Bueno, buah, yo he ganado tanto trabajo con estas dos, imagínate. Una cosa, entro de muy mala hostia, sinceramente.
Perfecto.
Yo, Loreto, hago una sección de humor, pero hoy no, porque este tema es que me pone de muy mala hostia. Es que no me sale nada gracioso.
Normal.
Solo quería comentar que tu risa tan icónica, eres la típica persona que yo, que soy monologuista, te querría echar. A la vez,
¿ah, sí?
Sí, porque quita protagonismo al cómico.
Fíjate, pues en aquella época todos los humoristas querían que fuera
porque
sus
no
shows.
Tenía ni puta gracia, entonces tú hacías que, claro,
siempre, ¡ay, tú vende,
claro,
vende,
claro, que sí, porque arranca risa, pero tu risa es muy pegadiza.
Lo que no sabían era es que mi risa es natural. Que tu decir, risa que si no me hace gracia.
Claro,
no
claro,
me
exacto, por eso no podías ir.
No te he oído reír, y yo, ay, madre mía, qué apuro.
Y tú con esta cara.
Claro. ¡Qué apuro! No me ha oído reír porque no me ha hecho gracia.
Claro, claro. Claro. Pero que tú también has sido, tu risa es que era icónica totalmente. Claro, yo creo que la que más, ¿verdad? No recuerdo otra risa
es
tan llamativa
es
y tan...
Es de fabricación.
No,
yo
siempre, defecto.
Te pone contenta. Sí. Cuando te ríes...
Se pega, es muy pegadiza.
Nos brillan los ojos.
Sí, es verdad.
Sí, mola un montón.
Mira, es con la falta que nos hace reírnos. Hoy en día, ves. Pues mira, bienvenidos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo vengo como a comentar cosas. Adelante. ¿Vale?
Comentín.
Comentín Martínez.
Sí, Comentín Martínez. El otro día estaba yo pensando, tía, las veces... Ahora recordad vosotras, las veces que cuando era pequeña, tenía 20 años o 25, me han tirado viejos los trastos y no me daba cuenta. Lo veo ahora y decir, pero qué puto viejo que yo creía que le caía bien, me sentía bien, me claro. hacía como validarme de ay, qué bien, y ahora me da un puto asco.
Ya ves.
Al mirar, ¿os ha pasado?
¿Pero viejos cómo?
Tía, viejos, pues viejos en el trabajo. Pues viejos que si yo tenía 20, pues estoy hablando de tíos de 40 años.
Pues los babosos que hablamos.
O tíos de pero ya no en babosos, sino en plan que dices, no, es que le caigo súper bien. Y lo único que querían era follar.
Claro.
Porque es lo único que quieren los tíos.
Si es que sea eso.
De los 20 a los 35.
Claro, pero te das cuenta ahora. Que es lo que hablamos. Yo me doy cuenta ahora también de aquello. Yo digo, por eso yo decía antes, digo, ¿por qué no me podría trasladar yo ahora en aquella época y darle un capón a la
Claro, pero yo ahora es que no aguanto ni que me digan guapa. Fíjate, tampoco me dice mucho. No, es verdad. Pero sí.
Pero estás preparada para contestar.
Oye, mira,
estoy
ya antes,
preparada.
Qué guapa y, oye, pues.
Pero no es lo mismo que te lo diga una mujer o a mí, por lo menos, me pasa que me lo diga un tío. Es como.
Pues, ¿por qué?
No, yo digo no mucho guapa a mis amigas.
Tú dices
pues
mucho
no
guapa
parece,
y está muy bien.
Pues
yo también.
A mí no me parece bien eso. Un tío. A mí me parece igual de bien que me lo diga un hombre que una mujer si me
tía,
lo dicen
me da
desde
rabia.
El mismo punto.
Si Exacto. te lo dicen desde el mismo punto.
Ahí está la diferencia.
¿Estáis a favor de los piropos o no? Porque, fíjate, se lo pregunté a mi madre el otro día, digo, mamá, tú los piropos, dice, bien, a mí me parecen bien, digo, a mí me parecen fatal.
Yo es que a mí me parece, o sea, creo que si yo te estoy diciendo guapa de una manera que a ti no te incomoda con el resto, pero cuando haces un piropo a una persona y provoca una reacción en el resto de gente, ahí está el problema. Cuando Muy genera mucho. Una incomodidad en ti y en el resto, o el resto genera una reacción que te dice, qué guapa estás con esas sí. tetas que tienes, que madre mía.
Claro.
Pero es que no sé ni qué
guapa
decir,
estás
claro.
con esas tetas. Es que, con esas tetas que llevas hoy.
Y cuando te las quitas ya pierdes mucho.
No sé si es Manolo, lo siento. Pero
qué guapa, o sea, estás con...
Claro, en plan,
con esos pezones.
Con esa camiseta que se te ve todo, no sé. Sí. Yo qué sé, como cuando haces algo y genera una reacción en el resto que te hace sentir incómoda, creo que ahí está la cosa. Claro. Si yo te digo, qué guapa estás... Y el resto de gente, pues la verdad que sí. Sí,
pues, sí, pues gracias. Sí, sí.
Me entero un chico que es amigo y te dice, tía, hoy está súper guapa.
Claro,
guay.
Claro,
sí. Otra
ahí
cosa
estamos.
Es, digo, piropos
guapa.
De por la calle
piropos creativos,
guapa.
Pues no.
De pasar por la calle y decir, sí. guapa.
Sí, pues no.
Eso.
Eso pues, no me parece.
O lanzar besos desde el coche. Que eso sigo.
Eso lo
sigo
odio.
Sin,
eso
sigo
odio.
Sin entenderlo.
Sí, sí, hay gente que pasa por ahí.
De, yo, pero que,
me cago en tus putos
pero yo
muertos.
Pienso que se creen que lo vas a coger. En plan, no, es mío, me lo he quedado.
No lo también entiendo. Os digo, ¿les funciona?
Tía, les habrá funcionado, si no, no lo, o sea, seguirían haciendo. Alguien yo... que le haya hecho para mí, pues coño, ahí me lo meto. No sé, son violadores tímidos. Yo,
¿no? Te lanzo un beso.
Claro, te lanzo un beso.
Violadores que no se han animado.
Exactamente.
Yo creo que son unos pobrecillos que no tienen dónde caerse muertos.
Son unos mierdas.
Que no tienen quien les quiera o quien les dé cariño ni nada y lo van buscando por la calle. A ver si encuentran
eres
algo.
Eres muy maja. Eres muy viejo, sí.
Y
en brisa,
y les gusta intimidar, porque, o sea, y les gusta molestar, porque quiero decir, cuando esta gente que te manda un beso así y sabe que te está dando, si es además encima un poco de noche, sabe que te está asustando un poco y lo hace a propósito. Sí. No,
pero
lo
tú
hace
al día que te
ligar.
Dice eso, tú un día, lo que pasa que no lo vamos a hacer, protegidas y dices, vamos a apoyar y se va corriendo. Hacedlo. Si algún día os dicen un piropo, vamos a apoyar. O le haces así.
Qué riesgo, ¿no?
Se va corriendo. No, se va corriendo.
¿Qué le haces?
Claro. Follemos.
Y él.
O le miras y se te
pues
cae la baba.
Es lo que te digo, es un cobarde que al final no, claro. tiene, no sabe ni dónde caerse.
Atrévete, ven aquí.
Yo lo que me flipa es que aún haya gente diciendo que no hay machismo.
Es fuerte. Bueno,
es fuerte. No, ¿no habéis claro oído que, ese típico claro comentario de... Pero hombre, si ya
qué varón como, hemos oído. No, salís,
no, en machismo era antes. Exacto, ahora no hay,
si salís
no
en la tele. Luego también me di cuenta que muchas votáis mujeres que,
qué poca vergüenza,
que están en la tele es como que necesitan o se han metido porque un hombre las ha recomendado. Esto hay mucho, ¿eh? Quiero decir, pocas veces era el caso de que una mujer haya recomendado a una mujer y ese hombre haya dicho sí. ¿Sabéis? Como que se fían del criterio de los hombres.
100%.
¿Verdad?
Estamos en ese punto todavía.
100%. Sí, estamos en ese punto. Por, y pensad un poco en la gente que está, es de, ah, es que la recomendó un tío. Ah, es que un tío muy importante confió en ella. Entonces todo el mundo confió en ella.
Siempre hay un tío que tiene que confiar
que
en
no
ti.
Que no estoy quitando mérito, por supuesto, ni muchísimo
menos. No, pero que tiene que confiar
que
en ti.
Que tú tienes que ir. Tu aval es un hombre.
Exacto.
Tu aval tiene que ser un hombre. Y a mí me ha pasado, tía, de necesitar la validación de un tío. Para mi existencia o de yo sentirme como una mujer más completa por tener un tío al lado y es muy fuerte, ahora ya no me pasa por eso pero, estoy sola pero me ha pasado
pero en el curro a mí a veces con es gente que me da completamente igual a mí a veces me ha pasado de alegrarme de que alguien que ni siquiera me gusta su trabajo ni lo que hace, ni tal me diga algo bueno de mi trabajo y decir, qué bien, o sea, y alegrarme igual, o sea, hace no tanto, ¿sabes? Como
pero
de
no he entendido eso.
De sentir el de sentir que siempre que... ha habido prejuicio
ah, un tío.
Sí, sí, un tío vale diciéndome pensaba que lo que hacías no me tal trabajo y me ha gustado y yo alegrarme y decir pero a mí
a
qué
mí
coño
me
importa
sí.
Vale,
a mí me
pues ahí le tenéis sí que preguntar, ¿es que otro hombre te ha hablado de mí?
¿Cuál es tu fuente?
Quiere decir, ¿es tu criterio? ¿Tu criterio acaba de nacer o es que te han comentado en un grupo de hombres? Ah, sí, hostia, pues está...
Y a los hombres les encanta triunfando decir, eres la única cómica que me gusta.
Ya, tía, es que eso me lo han dicho así de veces. Ya,
así me lo han dicho y sabemos que es mentira y nos la pela.
Mismo, Vicky, la única cómica que me gusta.
Eres la única sí cómica que me gusta. Esto les
pensando
encanta
que esto es algo que nos gustaría
sí
escuchar.
Sí, sí, sí.
O sea, como, joder, pues sí, soy la única.
Eres la única tía que me ha tolerado.
Soy la única, te he hecho reír a ti, huevos flácidos. Sí, me da igual. Es como, pero antes, pero o sea, yo sí que me sentía decir, uy.
Que no, de hecho, sí, yo me acuerdo, te decían como de, no eres, no eres como, la, como, como un novio, de, no, no eres es como las demás, porque las demás, pero es que tú lo que haces es comedia
sí, sí,
de.
Total, de verdad.
De verdad, sí, como las de un tío.
Es que dices, es
pero
genial,
¿qué tipo de piropo es ese?
No, pero esa frase no. Como las de un tío, no.
Esto me lo han dicho mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, a mí.
En plan, como uno más, como
y
si fuera un tío.
Es que, claro, como aquí no se pueden decir nombres en este programa, pero madre mía, si podríamos... No, los...
Se pueden decir, ¿eh?
Se pueden decir.
Luego le pones un pitido.
No, no que leen los labios aquí la gente.
Es verdad.
Me tengo
no,
que
pero bueno, ¿qué más da
bueno,
los
sí,
nombres?
Sí, igual,
sí,
que
sí, da igual los
pesados
nombres, pero sí, de que te... Oh, eres la única tía que me hace gracia y es en serio. O sea, pues qué aburrida tu vida todo el rato, ¿no?
Ya
porque
ves
no me tienes a mí ahí 24 horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego también me di cuenta como en pequeñas cosas que yo, por ejemplo, intento cambiar. Tía, por ejemplo, el excusarme cuando a un tío yo no le respondo rápido. Siempre he sido como de decir, ay, perdón, que es que no... Ya no lo hago. Digo, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Sabes lo que te quiero decir?
No.
La verdad es que conforme lo iba diciendo, digo, tampoco tiene mucho sentido y no llego a saber muy bien.
O sea, yo
¿qué
soy,
quiero decir?
Yo soy feminante de esas, pero no estoy contigo en esto porque no lo he entendido.
Mira, pues como siempre estar pidiendo perdón. Ay, perdón, que es que no te... Pero esto no sé si lo hago también con tía. Como el excusarme. Es que he estado ocupada. No, no te contesté y ya está.
Sí.
No te... No me no he querido.
Pero da igual a un tío.
No
que una, es que yo
sí,
en ese sentido.
Sí, es verdad.
Me gusta un poco.
Es que a veces me voy de claro, feminista, claro, me paso.
Creo que Patrick,
pasa. Sí.
Patrick quiere proyectar algo.
No, o sea, yo me pasa. Me pasa. Banda, sea un tío o una tía, no a
claro,
un tío le
sí
tengo que contestar muy rápido y a una tía la puedo.
Me
pasa,
pero con los. No, no.
A ver, es que eres ha venido arriba y no tiene sentido, Loreto. No te agobies, ¿eh?
Lleva mucho tiempo sin
y
ligar,
a
Patrick.
Este tío no le
sí, yo mucho sin follar.
O a esta tía. Tampoco la he
vale, luego. Tía, me hace mucha gracia porque ya no tiene ningún sentido. No he dicho que hoy venía sin sección, que solo estaba de mala hostia
está
y yo
precioso
quiero arremeter contra
ya ese. Cuando dicen es que se quejan por quejarse.
Es que es verdad. Claro. Es que es verdad.
Si es que
la
las
conclusión.
Somos una puta mierda. Normal que necesitemos a hombres al lado que nos guíen. Porque claro, mira, yo, esto si me lo hubiese hecho un tío, pues yo tendría sentido. Lo que...
Pero como lo he hecho yo sola, pues no tiene ningún sentido.
Venga, Patri.
Tía, me hace mucha gracia el movimiento Me Too que hay ahora que me
hace mucha gracia.
Esa es la emoción, Patri.
No, que tía, que mi padre cuando lo ve en la tele dice, es Meto de Me Toca, ¿no? Como que le toca.
Ay,
ahora.
Mono,
digo, digo, tía, me parece buenísimo. Ese Me Toca.
Me Toca.
Me Toca. Me Toca.
Tal cual.
¿Ves? Lo ha hecho mi padre, tiene gracia, lo que he hecho yo no. Es que, si es que tienen razón, tía. Es que
son
ahora ya damos la contar. Vuelta. Esto.
He buscado en internet cómo ser un cómo no ser machista, ¿vale? Vale. Entonces, hay como una serie de reglas. ¿De qué te ríes, zorra?
A ver.
Uno, escucha, cállate y reflexiona. ¿Vale? Eso, ¿vale? Para los hombres que estén viendo el programa, no tienes por qué contestar inmediatamente ni emitir una respuesta automática o impulsiva.
Uf. Esto tengo, lo tengo que aplicar yo también.
¿Verdad? Esto, sí, ¿ves? Igual es
haciendo reflexión, las dos las cumplo.
Dos. Y igual eres machista, Vicky. Míratelo, ¿eh?
No, yo creo que lo que
hazlo
soy,
mirar.
No, lo que soy es gilipollas. No, ni machista ni nada.
Ni feminista ni machista, gilipollas.
Mira, esto es para ti también. Intenta entender la manera en la que has generado el daño o sufrimiento, aunque tu vivencia no sea exactamente como la describe la otra persona.
Sí, en esto ¿vale? también.
¿Os veis? Tres. Si aún así sigues perdido o bloqueado, puedes preguntar o pedir ayuda a mujeres de confianza de tu entorno para entender mejor la situación o incluso que te aconsejen qué hacer.
Muy vale. bien.
Tenía que hacer cursillos directamente para que vayan a un cursillo pues sí. de cómo no ser machista.
Claro, pero exacto. La parte de callarse y escuchar...
Pero si no hace falta tanta historia.
Te lo doy yo un post.
¡Limpia la cocina! ¡Pon,
y cállate
de
la puta boca! Claro, deja de decir que ayudas en casa.
Si no hace falta... ¡Ah!
Eso es buenísimo.
Que ayudo en casa. ¿A qué?
¿A qué?
Lo del ayudo.
Empieza
eso,
tú.
No, ya, total. Eso, ¿ves? Esas cosas hay que cambiarlas. Eso de, o cuando yo he sido de esas que dicen, me ayudas, y he tenido un muy buen novio que me ha dicho, no, te ayudo. Lo hacemos
compartimos.
A mí, compartimos. Y he dicho, hostia, sí. Es verdad.
O te ¿ves? Ayudo yo a poner el taladro lecciones. del claro. cable de la luz, te ayudo.
Y tú no me ayudas, lo pones tú.
Bueno, ponemos la lámpara
yo no
sé
directamente. ¿Sabes? Bueno, cuatro, practica la empatía. Cinco, practica la autocrítica.
Hostia.
Pensaba que ibas a decir la eutanasia y yo qué.
También. Seis, pon toda tu atención y todos los medios posibles para no repetir lo que has hecho. Da igual lo que sea. Tú pide perdón.
O sea, lo que has hecho ya no lo puedes,
exactamente.
Hacer, ya no lo puedes hacer. Oye, lo malo, el día que haga una tortilla de patata buena, qué pena, oye, que ya no la pueda volver a hacer.
Exacto,
a la basura. Ya está.
No hagas lo que has hecho.
Ya no la puede volver a hacer.
Qué deja de actuar como estás actuando. Ya
ocho,
está.
Detecta y rechaza mecanismos de defensa masculinos y propios de... Uy, eso no lo entiendo ni yo, no lo más entiendo yo.
Pues eso es lo más interesante que has hecho.
Escucha, a ver, detecta y rechaza mecanismos de defensa masculinos y propios de agresores machistas, tales como la negación, la culpabilización...
Claro. Patrick, igual tenías que haberte hecho un dibujo antes,
sí,
para
la verdad
entenderlo.
Es que igual lo
pero
tenía
si
que
lo
haber
detectan
leído.
Entre ellos, pues ya sería una buena cosa.
Ya sería una
tú
buena
estás
cosa.
A tope con él, tú estás a tope.
Hombre,
estás,
estoy a tope,
no,
estoy
sí.
a tope.
Uy,
a tope.
Se me ha ido.
Hombre, ya te digo.
Se me ha acabado la batería.
Se me ha ido la página. Bueno, ya está. Y muérete.
¿Te imaginas? No, hombre.
No, joder.
No, que os
pero
queremos
sí
muchísimo,
que
tengo padre.
Que ellos también, que reflexionar, quiero decir, que nosotras estamos muy a tope y estamos como... evolucionando
queriendo
y cambiando
mejorar,
y también.
Pero
pues
mejorar
yo no quiero
todo.
Mejorar ya.
Yo quiero mejorar,
o sea, yo cuando
sí,
decís,
estás en
mejorar,
tu versión definitiva
yo ya soy la dev
sí.
V.10
sí, sí.
O sea,
¿tú crees?
Ya mejor que esto
en
no va a haber.
No va a haber, os lo digo para adelantároslo, porque no va a haber más hostias, ni mejor, ni más empática, ni más hostias. No tengo inteligencia emocional y no me importa. Punto. Me da igual.
Que os den por culo.
Y no sí. sois paz.
¿Tú eres paz?
Mi vida.
¿Yo? Sí.
De verdad, qué tonta es, de verdad. No puedo más.
Que no voy a cambiar más.
Que, todo el, toda la
que lo he hecho todo genial.
Por favor.
Soy un
deja
hombre.
Esta gente. Deja esta
lo
gente.
Más cercano a un hombre. Yo
soy
no
yo.
La perfección.
No reconozco mis defectos. Porque no tengo.
No tiene defectos.
No, 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 no.
Bueno, el suéter ese es horrible, pero ya está.
¡El suéter!
De verdad.
Pero todo lo demás.
Podemos pedir las bragas a Loreto.
Vale. Vale.
O, no, como está haciendo Vicky Explaining, que no está aquí.
Vicky Explaining.
Ay, ya está,
con las piernas abiertas.
Ay, tía, es que estamos ya a punto de irnos de vacaciones.
No, estamos en enero ya. Ah, ya
vale,
hemos vuelto.
Bien, vale.
Por eso tengo que deciros que el mantel muy apropiado con el tema del.
Ya,
de
la verdad, la verdad que sí.
Me ha encantado el homenaje. ¿Eh?
Vedlo todos, de verdad, que es interesantísimo.
Ya, está muy guay, yo lo he visto. Está muy, muy, muy bien, la verdad que
te quedas así enganchado.
Sí, sí. Y hablas muy bien. Y gracias por hablar con nosotras, la verdad.
¡Qué guapa eres! ¡Ay!
¡Qué tetas! ¡Te comía las tetas! ¡Vaya culo! Vaya. Con menos culo también se caga.
Me encantaría que al final ya sea...
Qué agradable ese piropo, ¿eh?
Es muy bonito. Sí, es muy bonito. También. Es de Becker.
Sí.
Es el momento de pedirte las bragas, Loreto.
Bueno, pues como estábamos en una temática...
¡Para, está llamando!
Perdón, ¡Patri! ¡Yo en el momento más importante!
Perdona, eres un hombre. Ahora luego te llamo.
Loreto, que como estamos en la temática profesional, sí. Y eso, pues bueno, pues yo me he ido a unas bragas que son muy profesionales porque son las que... ¡Uy! El coletero. Son las que vienen, eso nos interesa, ¿no? Bueno, son las que vienen muy bien en cuando bailas. Estas son las que nos poníamos en los espectáculos. Cuando llevabas una faldita de vuelo o una con mucha raja y tal, no se te podía ver el culo cuando bailabas en el escenario. No es que,
y mucho y menos el papo.
Siempre
claro.
La típica braguita esta de licra negra, que eso era muy socorrida, de tipo vedette, porque es muy alta.
¿Ves? De tipo vedette.
Tipo vedette. Es que alta es.
Fíjala.
¿Es braga o vaquera?
Claro,
sí,
un poco.
Sí, muy,
pero es muy cómoda esta braga.
Sí, entonces te tapaba el culo para los espectáculos. De para licra los bailes, negra. Sí. Licra negra para todas las faldas de vuelo, las faldas con rajas y eso para poderte mover. Porque yo hacía mis shows
claro.
Cantando y bailando y eso. Entonces esta braga, vamos, no había una abarca actuación. Todo. Que no haya estado ella ahí.
Qué
para
guay. Increíble.
Para no lucir los culos.
Pues al tendedero, por favor, al tendal. Ahí está. Increíble.
Y ahora falta solo la canción y ya pues nos
sí.
Vamos.
Sí, ahí.
Ahí yo canto una canción, pero que no hace falta como que...
Ahora Becky canta, puedes cantar por encima.
Ay,
o simplemente soportar este momento hasta que pase.
Sí, no, pero bueno, que
la... Tú cantas, de verdad, pero ella...
Vale, voy a ponerlo. Claro,
sí,
tú cantas genial.
Sí, claro.
Voy a poner una canción.
Pues una que se sepa.
No,
pero que Vicky canta fatal. No,
espérate.
Mejor
canto tú. Genial.
Ya, por favor, mejor ella.
Esto es violento.
Siempre horrible, pero voy a poner una canción que os va a gustar.
Tendrían que poner un hombre cantante aquí.
¿Verdad? Vale, claro. Espera.
Un tenor.
Exactamente. Un Manu Tenorio.
Oh, Manu.
Espérate. Un Manu Tenorio. No, ese no. No era mi favorito.
No, pues te pega, ¿eh?
Era Juan Carlos.
Pues a mí me gustaba Manu Tenorio.
A mí Bustamante, fíjate.
Bustamante también me gustaba.
A mí Naim.
Naim, bueno.
Es que siempre te han gustado como los más desfavorecidos.
Oye, con Naim no que te reviento, ¿eh?
Es una estrella de los músicos.
Es una broma, es una broma.
Yo tenía que dar un monomonaje a mi niño.
¿Cuál es?
Se la sabe.
¡Ostras! Es mi carro.
Ay, claro.
Mi Manolo.
Quería poner Viva España, pero como se ponen muy tontas...
Bueno, es otro día. No les voy a España otro día, lo hablamos.
Es que ella es independentista gallega. Me lo robaron estando de romería. Que me encantas.
Claro,
me
quiero.
Me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro?
Os queremos muchísimo.
La última.
Gracias por escucharnos. Ya tenéis disponible este programa y el single de Vicky y Loreto Valverde en todas las plataformas. Gracias a Kaiku Café Latte por patrocinar este momento musical. Os queremos. Y a Podium Podcast, nuestra casa. Os comemos el culo por debajo.
¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro?